Queremos volver a reflexionar sobre esto y para ello hemos invitado en primer lugar a Axel Del Olio, que es licenciado en Prevención y Seguridad Vial, presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales. ¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Javier. Equipo, espectacular el resumen que hicieron, ¿no? Creo que pasaron por muchos de los puntos. Hay muchas cosas que dijeron que son muy ciertas y arranco con una, me quedo con una que me pareció muy interesante. Una sola persona no puede solucionar un problema endémico o pandémico, tan de moda que está esta palabra. Que nos enseñó el coronavirus, pero que sufrimos en Argentina con temas de siniestros viales desde hace muchísimo tiempo. Una persona, una idea sola no puede cambiar esta realidad. Digo, ahí nos tenemos que comprometer todos y entra la otra parte del informe, ¿no? Lo que hacemos nosotros con el desapego a la norma, lo que hacemos nosotros cuando nos subimos una moto y no respetamos una simple señal de tránsito, o cuando cruzamos la calle sin subirnos a un vehículo como peatones y cruzamos de cualquier manera mirando el celular, digo, no dejamos de estar en el tránsito y no dejamos de ser pasibles de tener un siniestro que nos deje o postrados o directamente sin vida justamente por esa afección, digo. Es un cúmulo de cosas que me parece que tenemos que empezar a desandar, a construirnos, a repensar, sin echarle la culpa nada más que al otro, sabiendo que todos podemos ser parte del problema, sabiendo que necesariamente todos tenemos que ser parte de la solución, porque no hay Superman, no hay San Martínez en esto, digo, no, esto si no lo solucionamos entre todos. No se va a solucionar porque digo, es un tema que viene desde hace muchísimos años, que yo diga que es endémico no lo dice Axel porque se le ocurre, sino que está declarado así por la Organización Mundial de la Salud ya hace muchísimos años y a nivel mundial y no deja de llevarse 1.200.000 vidas por año a nivel mundo, 5.000, 5.500 en Argentina. Otra de las cosas que decían recién ahí en el informe apareció el coronavirus, nos quedamos todos guardaditos en casa y en un año prácticamente se redujeron un 50% las fatalidades por siniestros viales. Ahora, en cuanto nos abrieron las puertas en la cuarentena y ya nos dejaron salir de vuelta a la calle, ya está. Digo, el problema volvió a ser el mismo. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos mucho tiempo encerrados. En octubre, si no recuerdo mal, fue el primer fin de semana largo que hubo, y a los 20 minutos que empezó el fin de semana, nos llamaban de la costa, de la ruta número 11, una ruta bonaerense que hace el Partido de la Costa, con un choque frontal, con tres chicas muertas, una de ellas embarazada, y vos decís otra vez, ya empezamos de vuelta. Digo, nos abren la puerta de calle y nos volvemos a matar de la misma manera que nos matábamos en 2017, 18, 19. Algo tenemos que aprender y cambiar.
Bien. Axel, cuando preparábamos la producción del programa, justamente con Romina, la productora, y con Florencia, que también te está escuchando, decíamos, bueno, ojalá que Axel nos pueda especificar las estadísticas puntuales, ¿no? Para comparar, por ejemplo, lo que fue el 2019 sin pandemia, después el 2020 con la pandemia y las restricciones. Y lo que llevamos viviendo en esta época, ¿no? Que es como que está con la segunda ola del coronavirus, viendo si se restringe, si se cierra, si se abre o se cierra la circulación vehicular. Más o menos, ¿han podido hacer en la asociación algún trabajo que saque alguna conclusión acerca de esta generalidad que recién mencionabas?
Sí, mira, hay hasta estudios oficiales y la verdad es que me voy a apoyar en los estudios oficiales para que no haya, muchas veces las asociaciones pecamos de no tener acceso a todos los datos, entonces teniendo datos oficiales te cuento algunos datos que surgen de ellos. A ver, comparativamente, 2019 había tenido 5.500 muertes, 5.560 y pico, si no recuerdo mal, el año pasado un poco más de 2.500. Ahí es cuando digo, ok, 50% de reducción de fallecimientos. Tengamos en cuenta que estuvimos 8 meses encerrados, ¿sí? Tuvimos tres, cuatro meses fueron de estar guardados 100%, no hubo circulación de ruta en rutas con todos los camiones que siempre andamos, no hubo fines de semana largo el año pasado, donde la gente se iba en Semana Santa a ningún lado, digo, hubo restricciones en serio, donde vos en un choque frontal tenés, por lo general, tenés muerte, tenés siempre malas noticias. Se redujo muchísimo el tránsito interno en las localidades, entonces no tuviste clases, entonces no tuviste madres o padres que llevaban a los dos nenes al colegio a la misma hora, entonces no tuviste mucha siniestralidad en moto, tampoco. Ahí tenés un par de datos que son totalmente objetivos y concretos. Después cuando vos agarrás y decís, bueno, okay, pero hubo 2.500 muertos, ¿cómo están segregados? ¿Cómo están distribuidos? Y acá empieza a jugarse lo rico de los datos. Algunos datos se condicen con las estadísticas históricas, y hay dos o tres que te voy a marcar como para que veamos dónde estamos parados y para reafirmar que el problema sigue siendo el mismo. De los 2.500 muertos que hubo el año pasado en el tránsito argentino, el 77% de los fallecidos fueron varones. Y ahí tenemos un dato. Es más, se midieron los fallecimientos entre el 1 de enero de este año y el 20 de marzo. Es el último informe que anda dando vueltas por ahí. 1 de enero a 20 de marzo. El 80% de las víctimas fatales eran varones. Eso es un dato. Dos de cada tres muertos iban en moto. Ahí tienes otro dato. Más del 50% tenían entre 19 y 35 años. Ahí tenés otro dato. Digo, cuando uno se quiere poner a laburar en seguridad vial, muchas veces sale a buscar muchos funcionarios de orden local, provincial, lo que sea, salen a querer inventar la pólvora. Digo, chicos, tenemos que leer las estadísticas. Porque, digo, el 80% de las víctimas fatales eran varones. En una sociedad machista que está en plena deconstrucción y qué sé yo, digo, no tenemos que empezar a ver este tipo de números. Dos de cada tres iban en moto. Digo, ¿qué queremos? O sea, no hay mucho para inventar. Vayamos a ver qué hacemos con la moto, vayamos a ver qué hacemos con los jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, no hablo de chicos de 17 años. Hablo de chicos universitarios, de 20 y pico, digo. Veamos qué es lo que hacemos, veamos cómo nos comportamos. Está buenísima la campaña del conductor designado y todo esto. Ahora, si salimos a hablarle de alcohol a un pibe de 20 y pico de años, bueno, también busquemos una alternativa. No vayamos siempre con la misma receta. Esto si lo enfocamos desde un punto de vista cuando uno habla a funcionarios, ¿verdad?
¿Por qué hay tanta como indiferencia frente a todo esto que sucede hace años y años y años con el tema de los accidentes de tránsito? Es como que, bueno, lo naturalizamos.
Florencia, no nos va a pasar a nosotros. Siempre las cosas le pasan al de al lado. Vos cuando saliste para la radio no pensaste que te ibas a morir en un siniestro vial. De hecho, yo en un rato probablemente me vaya al mercado de la vuelta de casa y yo no me voy a morir en un siniestro vial. Ahora, tranquilamente me puede pasar por arriba un salame que esté mirando el celular mientras yo estoy cruzando la calle. Tranquilamente cuando vos volvés a tu casa, si volvés en un vehículo, te puede agarrar de costado otro que también esté o mirando el celular, esté distraído, o mire para atrás para ver si su hijo estaba dormido, entonces cuando miró un segundo para atrás se volvió a mirar para adelante, se encontró con un vehículo, pum, y se la puso en el medio, y vos decís, terminaste volcando, terminaste entre fierros apretados, y vos decís, ¿y qué le pasó? Nada, estabas volviendo a laburar. ¿Y por qué no pensamos que nos va a pasar? Digo, cuando esto del coronavirus nos ha dejado una enseñanza maravillosa en el sentido de, bueno, me pongo el barbijo y siempre repito lo mismo. Me voy al mercado, acá a la vuelta, y me cruzo con mi vecino, que antes nos dábamos un abrazo, y hoy en día no quiero ni que se me acerque, o sea, de lejos. Con suerte nos chocamos los puños de las manos, pero bien de lejos, tipo los gemelos fantásticos, para los que tienen más de 30 y pico lo van a entender. Tenemos que aprender de esas cosas. Si aprendimos a ponernos el barbijo, a tomar distancia, ¿por qué no tomamos esa misma distancia en el tránsito cuando venimos atrás de un bondi? Porque vos te pones atrás de un colectivo, atrás de otro auto, con tu auto y vas pegadito al paragolpe de atrás. ¿Y qué va a hacer? ¿Y me va a frenar de golpe? ¿Y por qué no? ¿Por qué no se le puede cruzar un niño? ¿Por qué no se le puede cruzar un perro y se asusta? Digo, pues no necesariamente se tiene que cruzar un niño de 4 años que va a buscar la pelota. No, chicos, a ver, se te puede bajar una bicicleta de la vereda. Con mi hermano, con el viejo de alguno de nosotros, digo, puede empezar a cruzar nuestra abuela, que es de 87 años, que nada, ya creció en esta sociedad anómica, enferma, con esta enfermedad estructural de la anomia, del no respeto, y sale con su bastoncito a cruzar por la mitad de cuadra, como hizo toda la vida y nunca se murió por un siniestro vial. Entonces, ¿por qué nos pasa? ¿Y por qué nunca nos morimos antes? Porque siempre creemos que el culpable es el otro. Yo creo que el día que nosotros podamos entender, cuando nos subimos a un auto, el día que un padre que tiene un niño de 6 años y está escuchando la radio en este momento, puede entender que cuando se sube al auto con el nene, y el nene va atrás, y en el mejor de los casos se pone el cinturón de seguridad, y estoy siendo hiperbenevolente. En el mejor de los casos se pone el cinturón de seguridad, y a mí me gustaría decirle a ese padre que cree que a su hijo con el cinturón de seguridad lo está protegiendo, me encantaría decirle que si llega a frenar con el cinturón de seguridad a un nene de 6 años, tenés 2 chances. Si le estaba pasando el cinturón por el cuello y chocaste fuerte, la tráquea se la vas a dejar a la altura de la columna. Y en el caso de que te hayas hecho, que creas que el cinturón de seguridad le va a hacer daño en la garganta, entonces si lo pasaste por detrás de la espalda, okay, si tenés un choque fuerte, el cinturón de seguridad en la parte de abajo no le estaba pasando por la cresta ilíaca como te pasa por la cadera, le estaba pasando por los órganos blandos. Ahí tenemos todo el riñón, hígado, vaso. Entonces el nene este rompe vaso y en 5 minutos se fue en sangre. Digo, claro. ¿Qué nos pasa? ¿El padre de ese niño es un asesino? ¿No lo quiere? No, nunca pensó que había que invertir 8, 10, 12 lucas en una silla para poder levantar el cuerpo del nene y que el cinturón de seguridad le pase correctamente por la cresta ilíaca. Digo, ¿qué nos pasa? Porque, insisto, acá no hay una cuestión de decir, estaba haciendo bombas molotov y me explotó una en casa. No, la verdad es que no. La verdad es que uno tiene su hijo y dice, vamos a la casa de la abuela, y se sube al auto, y el nene se sube, y tenemos en algunos casos tal desconocimiento de decir, pasate el cinturón de seguridad, uy, para que escuché que se pasa por la garganta, pasátelo por atrás de la espalda. Es igual de asesino, de mortal. Y es nuestro hijo.
Claro. ¿Qué nos pasa? Axel.
¿Qué le pasa, Axel, a la gente del interior? Sí, perdón.
No, discúlpame que te interrumpa, pero... Entre estos temas que estás tocando hay uno que es de debate importante también, como es el de la alcoholemia. Y quería preguntarte sí. Sabés si han visto, si se han puesto de acuerdo, digo, a nivel nacional, los gobiernos provinciales, municipales, sobre esto, si se han incrementado los controles, qué mirada tienen ustedes.
Bueno, a ver, hay una realidad. Ayer hablaba con Osvaldo Aimo de la Agencia Provincial de Santa Fe, me contaba... Por ejemplo, lo digo como un ejemplo, me contaba que habían hecho 1.600.000 controles en toda la provincia durante su gestión, que arrancó hace un año y pico. Por ejemplo, desde la Agencia Nacional se bajó línea y hay cada 2 meses, cada 3 meses se hace una alcoholemia, lo que llaman una alcoholemia federal. Es decir, en todos los distritos se controla el tema del alcohol. Yo estoy a favor del alcohol cero. Pero estoy también a favor del alcohol cero con una inversión del Estado. Si no hay una inversión del Estado, es puro circo, y el alcohol cero no sirve absolutamente para nada. Digo esto para que se entienda desde qué posición también lo digo, porque, qué sé yo, en Rosario, cuando se discutió hace muy poquitito el tema del alcohol cero, porque una vez que hay un proyecto en Diputados de Nación para el alcohol cero, y una vez que salga no va a regir en ningún lado. Sí va a ser una buena bajada de línea, pero no nos olvidemos que ustedes están en Córdoba, donde todos sus municipios son autónomos, entonces tienen 426 municipios y una ley provincial que rigen en tránsito en cada uno de sus municipios. Entonces, una vez que la ley nacional salga, después tendrá que adherirse la provincia, después tendrá que adherirse cada uno de los municipios en donde el alcohol cero ya no rige en algunas localidades de Córdoba. Digo, el alcohol cero para mí está bien. Ahora, no me sirve de nada que voy a agarrar otra provincia para no no ponernos en contra de nadie en Córdoba, pero digo, si mañana me llaman de Rufino en Santa Fe, ya que lo nombramos antes, y me dicen, vamos a sacar alcohol cero, mi primera pregunta y la única que voy a hacer es, ¿cuántos alcoholímetros homologados tenés? Porque si a mí el intendente o los concejales me dicen, no tenemos alcoholímetros homologados, como me ha pasado infinidad de veces laburando con localidades, mi respuesta siempre es la misma. Dale, no pierdas tiempo y no le mientas a la gente. Porque vos cuando decís, bueno, vas a sacar una norma de alcohol cero, no podés ir a descansar y pensar que la gente va a decir, ¡ay, rige el alcohol cero! ¡Oh, caramba! Portémonos bien y ahora no... Vamos, no dejamos ser argentinos anómicos y buscamos el no respetar a la norma. Basta que una norma salga para que busquemos transgredirla. Basta que nos digan, quédense en casa para decir, no, pero yo quiero salir hasta las 11:30 y me están diciendo, me quedé hasta las 11. Bueno, okay. Y no estoy poniendo en tela de juicio si está bien hasta las 11:30. Digo, siempre vamos así de rebelde adolescente. Entonces, sacás una norma de alcohol cero y no tenés un alcoholímetro homologado que no sale dos mangos, porque un alcoholímetro homologado sale 8.000, 9.000 dólares. Hay dos marcas que tienen alcoholímetros homologados. Vaya a saber por qué hay dos marcas nada más, porque en el Mundial tenés un montón de marcas que hacen alcoholímetros. Alguna cosa debe haber, seguramente alguna especificación técnica o algún billete debe haber dando vuelta para... Que nada más haya dos marcas que estén homologadas. Digo, ok, compro eso. Ahora, 8.000, 9.000 dólares. Si no tenés 8.000, 9.000 dólares para salir a controlar a la gente, no regules el alcohol cero. Y pongo un ejemplo concreto. Hace 4 o 5 años me llaman un día de Ciudad de Neuquén. Me dicen, vamos a salir a reglamentar las drogas. El no consumo de drogas. Está bien, sí. Ya lo dicen la ley de tránsito, no se puede conducir con estupefacientes, qué sé yo, pero bueno, dale, hablamos de aptitud. Digo, dale, ¿con qué lo vas a medir? No, tenemos un reactivo, ¿no? Tenemos el aparato que mide el reactivo. Ok, dale. ¿Sabés cuánto sale un reactivo? En aquel momento salía 1.500 pesos masivas cada control, cada reactivo. ¿Vos te imaginás cuántos hacen por fin de semana? Hoy ninguno. En aquel momento lo sacaban a pasear de a día. Entonces, en una sociedad donde la marihuana está hipersociabilizada y yo es casi tan normal, entre comillas, como el cigarrillo, en mucha población, digo, si no tenemos en cuenta que si vas a salir a decir, che, bueno, no se puede conducir después de haber fumado marihuana, que está bien, obviamente, que no se puede conducir después de haber fumado marihuana, ningún tipo de otro medicamento legal o ilegal, porque una benzodiazepina, digo, nosotros que en Argentina somos uno de los países que más pastillas se automedica. Ay, estoy nervioso, clavate una benzodiazepina, para no decir ninguna marca, que vas a estar en un 0,5 de tal cosa, que vas a andar bárbaro. Ok, flaco, estás adormecido, te vas a subir al auto, y ese tipo no sale a fumar porro con los amigos, ¿eh? Ves el ama de casa que está pasada de vuelta, el tipo que nos llegó a pagar la tarjeta de crédito a fin de mes, que estamos todos trastornados, y nos clavamos un cuartito de tal cosa, y salimos, nos subimos al auto, y somos un mono que se va a quedar dormido.
Sí, Axel, es innumerable la cantidad de cuestiones que tenemos que tener, ¿no?, a la hora de estar frente al volante. Pero vos hablaste de la inversión en infraestructura. ¿Cuál sería la principal inversión, por ejemplo, que vos harías si fueras ministro de Transportes? ¿Invertirías qué? ¿En rutas? ¿En poner, no sé, un velocímetro a los autos que llegue hasta 100 nada más? ¿En qué invertirías?
Mira, si a mí me dijeras, estás a frente de transporte, me parece que como política de Estado trataría de dejar algunos lineamientos. Volvería con el tren. Argentina supo ser el segundo país de toda América con más vías férreas. Llegó a tener 49.500 kilómetros de tren. Volvería al tren. Nosotros no nos olvidemos que el 90%, 91% de la carga que circula adentro de nuestro país circula en camión. Está bien, habrá una industria muy grande de cemento, petróleo y vehículos, pero digo, circula en camión. Y cuando vos tenés un choque con camiones, tenés malas noticias. Uno, dos. Hoy en día la tecnología juega a nuestro favor y tenemos mucho siniestro con camión, con colectivo, digo, y no quiero estigmatizar a una población que está laburando con algo, ¿eh? Digo, tenés mucha población que vive arriba de uno de estos vehículos. Bueno, a ver, dotémoslo no de GPS y nada más. Hay muchísima empresa que vende gestión de flota, hay un montón de cosas. no, métanle un GPS y monitoreenlo, pero no monitoreenlo para hacerles multa, monitoreenlo para ver si el tipo está manejando 17 horas seguidas, porque es muy fácil caerle al pobre tipo que con su camioncito está saliendo a la ruta. Ahora, no es tan difícil, digo, que cada vez que se abre la temporada, chicos, tenemos siniestros con colectivos, de pasajeros de larga distancia.
Sí, sí.
Es tan difícil agarrar y decir, che, a ver, Florencia se subió a las 6 de la tarde en el colectivo que iba de Córdoba a Buenos Aires. Florencia volvió de Buenos Aires a Córdoba en el mismo día, cuando llegó el famoso rebote. Florencia, cuando llegó a Córdoba, volvió a salir porque el compañero falló, che, Florencia se va a quedar dormida. Entonces, eso vos lo podés setear con alarmas de una forma muy simple. Se hace en el mundo, hoy se está trabajando muchísimo en el mundo en materia de fatiga. Y después, para no irme nada más con eso, digo, el tema de la infraestructura, primero bajarle guita a los municipios. Me parece que eso es central. Porque la plata que uno no la baja de transporte la paga en salud, ¿eh? Porque seguramente me van a correr por izquierda y me van a decir, ah, sí, ¿de dónde saca la plata? De las camas de terapia intensiva. Hoy estamos con las camas de terapia intensiva colapsadas. ¿Saben cuánto son una cama de terapia intensiva? Hoy 100 lucas sin respirador, 180 con respirador, por día. Entonces un pibe que viene en moto y se la pone de sombrero y termina desparramado en el piso y lo va a buscar la ambulancia y hay que hacer una tomografía y el nene está 6 días internado y hay que poner un respirador, chicos, nos gastamos medio palo. ¿Cuánto salía a comprar 1000 cascos? Y repartirlo. Claro. Y capaz que tenemos suerte y ese pibe se lo pone y capaz que no. Pero digo, ahí es cuando uno dice, che, pongamos plata, pero es inversión, no es gasto. Y después el tema de las infraestructuras, me parece que es central. Ahora, para eso vos tenés que tener una cabeza bien lúcida y tenés que tener una decisión política. Por eso yo te dije al principio, plantaría una base como para empezar a hacer algo que después se pueda continuar en el tiempo. Porque yo estoy seguro, vos mañana me decís, bueno, dale, toma transporte. Y en 3 años no vas a poder hacer 50.000 kilómetros de vía férrea. Ahora, sí podés hacer una traza, sí podés hacer una planificación. A ver, en Córdoba se mató de la sota en una ruta doble mano. A ver, y era un gobernador que meses antes había tuiteado que le parecía que no estaba bien el tema de las velocidades máximas en una ruta determinada. Digo, y con esto no estoy haciendo ningún juicio de valor. Yo pido, por favor, que se me entienda en lo que digo. Digo, si vos no estás convencido que la velocidad máxima en una ruta tiene que ser 110 porque es doble mano, bueno, ahí tenemos un problema. Y si encima esa ruta no está planificada para hacerla inmediatamente, ya, dale, empecemos con la obra, veamos cuándo la vamos a licitar, rápido. Pero porque no me sirve que la ruta 35 siga siendo doble mano. Ahora estamos todos compungidos con lo del ministro Meloni. Claro, a ver, Mario se termina matando en una parte de una ruta que es autovía, pero la ruta 7 no termina donde en el kilómetro 130 donde es autovía, la ruta 7 se continúa, la ruta 7, la ruta 3, la ruta 5, la ruta 8, digo, son rutas que en la gran mayoría de la traza son doble mano. La ruta 3 es históricamente es una ruta, aparte, chicos, que va hasta Bahía Blanca, que es uno de los puertos más importantes. La ruta 34, que pasa por Santiago del Estero y que va hasta Rosario, no, es una ruta, es la ruta, la que llaman la ruta de la coca, sigue teniendo 680 y pico en algunos tramos. Entonces, cuando a mí vienen y me dicen, no, sí, pero no se puede planificar toda la ruta. Caralho, pero no me hagas un pedazo de ruta en el medio de la... Hacen un pedazo de ruta donde sirva. Porque cuando son la de camiones, la cantidad de camiones colectivos, la cantidad de bombazos de frente que se dan en la ruta 34, ruta, repito, una ruta que a veces uno piensa, no digo que sea mi pensamiento, pero a veces uno piensa que si le dicen la ruta de la coca, que es una ruta por donde transita gran cantidad de droga en el país, mucha trata de blanca, está abandonada, bueno, ¿será una casualidad o será algo que se hace adrede? No lo sé. Pero a mí me parece que hay ejes en los que tenés que laburar de verdad. Digo, cuando se hizo la autopista Rosario-Córdoba, ¿bajó la siniestralidad sobre la 9? Sí, habrá cambiado la tipología, se quedan dormidos porque tienen el parador y nada más. Digo, bueno, está, pongamos 3 paradores más. Claro. Y los choques que vas a tener no son bombazos de frente como los que tenías antes. Es otro tipo, es otra tipología de siniestro. Es un choque por alcance. Axel. Yo la verdad es que prefiero un choque por alcance, que si uno viene a 100 y otro viene a 60, el choque es a 40, y no que si dos vienen de frente a 100, el choque es a 200.
Exactamente, claro. Axel, te interrumpo, le cuento, por supuesto, a la audiencia, les recuerdo, estamos conversando con Axel Del Olio, que es licenciado en prevención y seguridad vial, experto en esto, además presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales. Axel, sabemos que hoy es muy difícil, cuando no imposible, para la gran mayoría de los argentinos comprar un auto, ya sea porque los usados, al igual que los cero kilómetros, están carísimos. Pero ese es otro tema. La cuestión que te pregunto es esto, porque evidentemente habrá gente que está analizando cambiar el auto. ¿Te parece que es un acto de prudencia? Digo, que vale la pena incluso pagar más en busca de autos que tengan elementos de seguridad, como es el control de tracción o el control de estabilidad. Por ejemplo, ¿eso es efectivo a la hora de prevenir fatalidades?
Sí, por supuesto. Si alguien tiene la posibilidad de comprarse un vehículo con ESP, que es el control electrónico de estabilidad, por ejemplo, lo explico muy rápido. Si vos venís andando por una ruta de estas que hablábamos, ¿no? Doble mano, con banquinas descalzadas o con pasto, lo que fuere, y vos venís andando y estás por X razón manejando mucho tiempo y pestañaste, te fuiste contra la banquina. Como te fuiste contra la banquina, sentiste que la rueda en ese descalce bajó, rueda, vamos a tratar de hacerlo bien gráfico en radio, rueda delantera izquierda, baja la banquina. Vos te despertás o te reincorporás y automáticamente tu cerebro va a decir, me estoy yendo a la banquina, quiero volver. El querer volver, en esa centésima de segundo que uno la piensa, es dar un volantazo brusco, a veces hasta tocando el freno, y ahí que termina pasando, bueno, termina pasando que terminás en un cantero central con las cuatro ruedas para arriba. ¿Sí? Es, volcar un auto es muy sencillo, no hace falta venir a 200 kilómetros por hora, lo puedes volcar a 35 en la puerta tuya. Número uno. Entonces, el control electrónico de estabilidad, ¿qué hace? Cuando vos pegaste ese volantazo a la computadora, que está más lúcida que vos en ese momento, dice, mirá el loco este, está pegando un volantazo, está totalmente trastornado, seguramente te quedó dormido, no vamos a pegar el volantazo de una manera tan brusca. Vamos a volver, pero más lento. Eso a la industria automotriz le sale $30. Esto también es un dato que quiero dar, porque todos los vehículos deberían tener control electrónico de estabilidad desde el año 2018. Lo que pasa que, vos me preguntabas qué harías como ministro de Transporte. Lo que pasa es que cada ministro de Transporte que ha venido, 2018-2020, unos días antes que se venza, a partir del 1 de enero del año siguiente, bueno, en diciembre, en boletín oficial, te publican que se va a prorrogar por 2 años más que la industria automotriz no tenga que poner obligatoriamente en todos los vehículos cero kilómetro un control electrónico de estabilidad. $30 por cada unidad, ¿sí? Yo no sé, seguramente debe ser porque no me importa. Digo, ¿por qué yo diría me invierto en un auto con control electrónico? Y porque sé que si voy a pegar un volantazo, por lo menos tengo menos chance de quedarme con las ruedas para arriba. Que es lo mismo que hoy nosotros tomamos tan fácil que decimos, tiene ABS, todos los autos tienen ABS. Bueno, el 2500, mi viejo, cuando yo aprendí a conducir, no tenía ABS. Digo, y el ABS hoy en día, vos venís por un terreno que sea 50% pasto y 50% pavimento, y cuando frenás, y bueno, por lo menos va a ser que no se te ponga de costado tan rápido. Por ejemplo, entonces, sí, inviertan en eso, inviertan en seguridad, dejémonos de invertir en confort. Nosotros en Argentina, cada vez que vamos a comprar un auto, un horno microondas, un frío, lo que sea, es, che, bueno, a ver, el auto, ¿tiene aire acondicionado? Porque yo un auto sin aire no me compro ni loco, ¿viste el calor que hace? Ahora, te compraste un auto con aire acondicionado, con 55 puertos USB, y nunca preguntaste si tenía Isofix, nunca preguntaste si tenía SP, nunca preguntaste si tenía airbag, nunca preguntaste si tenía cuántos airbags, si tenía airbag de cortina, simplemente tenía los dos airbags adelante. Digo, no preguntaste si la carrocería es indestructible. No buscamos en el Euro NCAP si tiene algún ensayo que diga, bueno, este vehículo al momento de un choque reacciona y se le da 5 estrellas de seguridad de 0 al 5, y capaz que los dos vehículos más vendidos en un momento en Argentina, no importa las marcas, pero eran los dos vehículos más inseguros del mercado. Entonces, digo, ¿y por qué lo compraban? Porque era barato, porque estaba bueno, estaba de moda.
¿Cuánto para aprender? Hablando de eso, hay un oyente que nos dice, ¿qué opina Axel acerca de cumplir con la ley que dispone la seguridad vial como asignatura en la currícula secundaria? No nos dejó el nombre, el oyente o la oyente.
Bueno, muchos me habrán escuchado más de una vez. La educación vial debe ser curricular desde el año, a veces algunos funcionarios se enojan y te dicen, me estás hablando mal de mí. No, no. Desde el año 1986 debería ser curricular la educación vial. La ley es la 23.348, fue mutando de números, se incorporó en la 24.449, en el artículo, no inciso A, si no recuerdo mal. Era una ley muy simple que tenía cinco artículos que decía que la educación vial tenía que ser curricular en jardín, primaria y secundaria. Todo ese fárrago de leyes después se dio de baja y salió una ley que es la 27.214. Digo los números por si algún funcionario está sin hacer nada en su casa y quiere pueden saber. Es una ley muy completa. Es una ley que dice que tiene que estar la educación vial como currícula dentro de jardín, primaria, secundaria, y nombra los establecimientos terciarios. La verdad que a mí me parece, todos los que me han escuchado siempre me han escuchado insultar al viento porque no se cumple. Hay algunos esfuerzos, hoy me consta que hay un esfuerzo por medio de la Agencia Nacional, que la mencioné hace un rato, donde se va a capacitar a 8.000 docentes. Me toca estar un poco ahí empujando ese proyecto desde afuera, pero para que salga y realmente para tratar de dotar a los docentes de alguna manera de herramientas, porque a veces uno, yo mismo me he encargado de decir, ¿por qué no se enseña educación vial en las escuelas? Si te vas a un colegio o un jardín de infantes, si das una jornada para. Y cuando terminó la jornada, todos los nenes, ay, bueno, sí, el celular no hay que usarlo, la sillita, el cruzar por tal lado, qué sé yo. Y la maestra se sube a la bicicleta en contramano, le suena el celular y se van dando
Claro.
en bicicleta con el celu sin casco. Y vos decís, bueno, listo. Entonces, tuvimos una hora paveando, hubiesen puesto una película, porque la verdad que todo lo que hiciste en una hora te lo tiraron a la basura en 15 segundos. Y a veces uno dice, che, evidentemente ese docente es parte de la misma sociedad anómica, enferma, en la que nos estamos moviendo, donde nos mimetizamos, porque la maestra va a hacer algo diferente a lo que hace su vecina. Digo, porque capaz que nunca se puso a pensar. Volvemos al ejemplo del padre que pone a su hijo de 6 años en el auto creyendo que está seguro, chocó contra otro auto y el
Claro.
nene se le rompió el vaso y se murió al ratito. Pero digo, sí, la
Axel.
educación vial de. Ojalá que en algún momento sea política de Estado, ¿no?
Bien, bueno, y es una responsabilidad de todos cada una de estas cosas, ¿eh? Por la propia conducta que uno puede tener en lo personal y también porque como ciudadanos tenemos que reclamar, me parece esto, verlos también cuando nos llega el turno de votar, ver, reclamar, pedir que se tengan en cuenta estas cosas que has mencionado. Axel Del Olio, licenciado en Prevención, Seguridad Vial, gracias. Axel, ha sido un verdadero gusto. Vamos a conversar seguramente con vos dentro de unas semanas, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo, Javier Florencia, para todo el equipo y a la audiencia.
Gracias.
Gracias, que tengas
Chao,
buen
chao.
día.